y te relaja y quieres seguir durmiendo, ¿eh? Felices aquellos que lo pueden hacer, ¿verdad? Pero nosotros aquí estamos con el compromiso todavía. Ahora ha llegado una temporada, ¿eh? Domingo si llueve ya listo. Ahí nos quedamos pegados a la cama, ¿eh? Oh, vacaciones, ¿verdad? Pero no, ahora estamos aquí firmes. Y vamos a hablar con el doctor Hugo Espinosa, otro gran laborioso también. Esto que no saben de horas de salidas, ¿eh? De descanso, ¿verdad? Más todavía un doctor, ¿verdad? Yo lo admiro mucho a los doctores porque en verdad son gente admirable, gente loable, ¿eh? Doctor Hugo Espinosa, él es director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Doctor, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, don Alejandro. Muy gracias por sus palabras. Muy muy emocionante escuchar a veces ese tipo de comentarios porque, bueno, efectivamente la labor del médico en general es una labor muy sacrificada. Casi todas las especialidades lo son así. Y este desafío que se llama trasplante lo es más aún porque cuando ocurre uno deja todo, ¿verdad? Deja casa, familia, amigos y bueno, tiene que estar al servicio de la situación, al servicio de la gente que necesita porque son oportunidades que surgen, ¿verdad?
Sí, señor.
Entonces eso es lo que cuenta y uno tiene solamente ese concepto, ¿verdad? Entonces hay que dejar todo, lo que sea, ¿verdad? A veces sí. Hasta uno pone en riesgo su propia vida. En mi experiencia particular, he tenido en tres oportunidades situaciones muy difíciles por las situaciones climáticas, por la inclemencia del tiempo, con los traslados aéreos al interior, y bueno, gracias a Dios sigo contando esas experiencias, pero es así, ¿verdad? Uno no duda un instante para hacer lo que debe hacer y lo hace con todo gusto, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y lo que a usted le corresponde en este caso, doctor, todavía una tarea más loable, aún más sensible, más delicada todavía, porque como bien lo manifiesta, se trata, por ejemplo, de estar en hogares con familias que perdieron a un miembro y ahí de repente hasta pedirles, ¿verdad?, el tema de la donación de órganos. Es una tarea muy muy delicada, muy muy especial, es la que usted realiza, doctor, junto con su equipo.
Fíjate, Alejandro, que en esta tarea grande, digamos, en el país empezamos en el 2008, ¿verdad? Eso existió antes, la donación cadavérica, pero era muy ocasional, muy de vez en cuando, pero cuando nosotros empezamos esta tarea de una manera regular en el 2008, hemos sido recibidos de muy mala forma al inicio, en forma incluso agresiva, amenazante, porque la gente entendía que nosotros estábamos agrediendo su intimidad o desconociendo su dolor, porque hay que siempre entender eso, ¿verdad? Nosotros estamos tratando con una familia en duelo y con un dolor tremendo a cuestas, y bueno, se interpretaba como que nosotros éramos desalmados, no teníamos sentimientos y que nos atrevíamos a plantear una situación de ese tipo en una familia en pleno duelo, ¿verdad? Uh-huh. En varias ocasiones fuimos amenazados, pero eso entendemos que es parte de la situación y bueno, tampoco nunca pasó a mayores, ¿verdad? Pero hoy esa situación prácticamente no en los últimos años no se da. Uh-huh. Hay gente que se niega que es otra cosa, ¿verdad? Pero ya no entiende como una ofensa que vaya un grupo de personas o una persona de parte del Instituto de Trasplante y le hable de la donación de órganos en pleno duelo prácticamente, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido hemos mejorado muchísimo y bueno, me adelanto en decirle que desde el 2008 hasta la fecha en el país se han superado más de 1,000 trasplantes de los diversos tipos y en las diversas instituciones, ¿verdad? Hoy hemos llegado al trasplante número 1,025 en nuestro país desde el 2008, lo cual no deja de ser significativo porque es un país pequeño, con recursos limitados y sobre todo que es lo que hemos demostrado, que en el país también se puede hacer una medicina de alta complejidad como se hace en los países del primer mundo.
Ajá. Son trasplantes de diferentes órganos, doctor, ¿no?
Que las necesidades nunca van a estar cubiertas, porque ese es el tema en trasplante. Nunca vas a poder dar una rendición de cuenta en donde digas, mire, las necesidades de trasplante en este país han sido satisfechas en el 100%. Eso va a ser imposible, pero sin embargo la idea es satisfacer al mayor número posible de pacientes que necesitan un trasplante, como ocurre por ejemplo en España, ¿verdad? Uh-huh. Hoy por hoy el mejor lugar del mundo cuando uno tiene una necesidad de trasplante significa España, pero no significa que todos los que están en una lista de espera esperando un trasplante van a recibirlo. Muchos, lastimosamente, eso hay que decir y recalcar, y no es una crueldad, muchas de las personas que esperan un trasplante estando en una lista, lastimosamente van a fallecer, ¿verdad? Uh-huh. Por una complicación propia de la enfermedad de los que esperan un trasplante, porque son personas muy enfermas.
Sí, ¿y por qué España se destaca en esto, doctor?
Y España desarrolló un modelo muy importante en el cual aparece una nueva figura dentro del escenario, porque hoy siempre tenemos en mente trasplante y aparece el cirujano que hace el trasplante de corazón, el de riñón, el de esto, el de aquello, como la gran figura, que está bien, yo soy cirujano y bueno, no, de hecho que el cirujano cumple una tarea muy importante en los trasplantes, porque tiene que, fíjese lo que hay que hacer, extraer el órgano de la persona fallecida o viva en todo caso, como es el caso de riñón, actualmente hígado también, y implantar en el enfermo con toda perfección, ¿verdad? Y debe funcionar, lo que uno implanta debe funcionar, debe adquirir la función normal. Eso significa que debe haber una alta precisión y una perfección en el procedimiento. O sea que evidentemente es la tarea del cirujano y su equipo, porque ese es el punto. El trasplante hace mucha gente, el team quirúrgico implica cirujano, ayudante, anestesistas, enfermería, medicina transfusional, una serie de técnicos, etcétera, ¿verdad? O sea, es un grupo muy importante del equipo, en donde evidentemente sobresale la figura del cirujano. Pero en España aparece una nueva figura muy importante, no que supera a las otras, porque en trasplante todos tienen la misma importancia hoy, ese es el concepto, ¿verdad? Y aparece una figura que se llama coordinador de trasplante, y es una persona formada en tal sentido, generalmente, o el perfil ideal en todo caso, un terapista que está en condiciones de detectar el fallecimiento de la persona en muerte encefálica, que es una etapa previa a eso que conocemos como muerte, ¿verdad? Por un lado, tener las habilidades para el enfoque con la entrevista familiar y conocer todo lo referente a lo que se llama la lista de espera, las condiciones, y formar parte de una organización, que en nuestro caso se llama Instituto Nacional de Trasplante, en España se llama Organización Nacional de Trasplante, y de carácter nacional, tiene un carácter siempre nacional, ¿verdad? Eso es lo que permite que haya alguna justicia distributiva en los órganos, haya un orden en la distribución de los órganos, y estas personas tienen una remuneración. Ese es el otro gran punto. Todo esto es altruismo a 100%, pero debe haber una remuneración básica de todas estas cosas que estamos diciendo. Uh-huh. Y lo último que voy a agregar del modelo español es que lo que sería el Instituto de Trasplante da un estímulo. Ejemplo, se hace un trasplante, por decir, en el Instituto de Previsión Social o en clínicas, donde sea. Esta institución da un aporte monetario a la institución que hace el trasplante, de manera a poder cubrir los gastos de insumos, e incluso hay una estimulación a sus médicos, ¿verdad? Entonces evidentemente ahí de alguna manera se cierra un poco todo el circuito, porque también todos, el técnico, el médico, el anestesista, etcétera, deben acudir para realizar el trabajo con urgencia, y también todos dejan todo, digamos, ¿verdad? Entonces de alguna manera todos los agentes que participan directamente son como no retribuidos, pero son considerados en esa retribución. Entonces ocurre un hecho muy un estímulo más importante, digamos, porque lastimosamente el altruismo solo, ¿verdad?, a la larga cansa y uno dice, bueno, está bien, ya hice lo suficiente y hasta acá, ¿verdad? Por eso es que lastimosamente, o no sé si lastimosamente o no, pero debe haber una retribución para cubrir algunos gastos que son elementales. Uno se desplaza en un vehículo, hay que cargarle un combustible, a veces no tiene tiempo de ni siquiera alimentarse, hay que comprar cualquier cosa donde corresponda, etcétera, ¿verdad? O sea que ese es el modelo español y es un modelo muy exitoso hoy en el mundo y se trata de copiar en la medida de lo posible, ¿verdad?
Doctor, del 2008 a ahora, 2016, cierre ya de este año, sí. Podemos decir que existe una mayor conciencia de parte de la gente, hay mayor cooperación, se instaló esta cultura de la donación, pero ¿dónde cree usted que está un poco todavía la falta? ¿Dónde hay que trabajar un poco en la gente y con la gente todavía en cuestión de donación de órganos?
Y yo creo que por lo menos la insatisfacción que tengo en ese punto es que no existe un programa coordinado en el cual el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tienen un programa conjunto, un programa común en cuanto a eso, ¿verdad? Que debe incluir otras áreas como educación vial, por ejemplo, educación vial es otra gran necesidad de nuestro país, ¿verdad? La educación desde la niñez es lo que yo creo que va a cambiar, porque nosotros estamos todos los días dando charla acá, charla allá, etcétera, etcétera, que es válido, desde luego, no hay problema en eso. Hay que reconocer que nosotros no tenemos presupuesto para pagar un programa radial, televisivo, una campaña la que nunca hemos hecho en ese sentido, pagando, ¿verdad? Pero siempre lo hacemos mostrando nuestro trabajo. Esa es una manera de hablar del tema muy, muy importante, los trabajos y los resultados, ¿verdad? Pero en mi punto particular, yo creo que debe haber el Ministerio de Educación debe incluir en su currícula una formación particular sobre trasplante en coordinación con el Ministerio de Salud, y eso debe abarcar desde los niños y fíjese, no hay ningún programa formal en los niños, en los jóvenes, y ni siquiera, imagínese, ni siquiera en la formación universitaria. Hay algunos salpicones de donación y trasplante en la formación universitaria, pero no hay una estructura formal en el currículum que se hable de donación y trasplante, ¿verdad? Como en otras asignaturas, ¿verdad?
Sí, sí.
Yo creo que por ahí va nuestra falencia, digamos, ¿verdad?
Ya.
No me quejo, pero uno siempre debe mirar lo que debe hacer, ¿verdad? Este año 2016 cerramos con 137 trasplantes en el año, a lo que va hasta hoy, ¿verdad? De los cuales córneas son 75. Se puede mejorar mucho córneas. En córneas es probablemente uno de los adelantos más importantes que tuvo el país. Cuando empezamos en el 2008, la lista de espera estaba cerca de 600 personas. Hoy la lista de espera en córneas se redujo a 44 personas en lo que va hasta hoy, ¿verdad? Reportado en todo caso. También hicimos en el año 2016 dos trasplantes de corazón. Los dos se hicieron en el Instituto Nacional de Cardiología, lo que conocemos como Hospital San Jorge. En cuanto a riñón, llegamos a una cifra muy interesante, 47 trasplantes en el año, de los cuales la mayoría se hicieron en el Hospital de Clínicas, ¿verdad? También 7 trasplantes de médula ósea, que es un gran progreso. La médula ósea, el trasplante de médula ósea, si bien se hace generalmente un hermano, o de la propia sangre del enfermo, es un gran progreso en nuestro país porque requiere de una perfección y de adelantos técnicos y de infraestructura muy notable. Y en este sentido, en cuanto a médula ósea, 2 de estos 7 se hicieron en el Hospital de Clínicas por primera vez en su historia, ¿verdad? Lo cual también en niños, lo cual es muy importante que haya más de un centro que haga esto, porque habitualmente los trasplantes de médula ósea se realizan en el hospital del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Ellos marcaron un poco el rumbo en este punto. Y la otra gran novedad es que a este año, en lo que va el año, tenemos 6 trasplantes hepáticos realizados, lo cual también es una gran esperanza. Fíjese que empezamos con los trasplantes hepáticos el año anterior, al el año anterior empezamos con un fracaso y bueno, hoy por suerte terminamos el año por ahora con 6 trasplantes hepáticos, todos exitosos, ¿verdad? Y eso hace un total de 137 trasplantes en el país, que no es la gran cifra probablemente, pero no deja de ser una cifra que sea un estímulo y que, bueno, podamos decir a la población en Paraguay también se puede hacer cosas complejas como el trasplante hepático, los trasplantes de médula y todos los otros tipos de trasplantes que finalmente requieren de su de alto grado de calidad y de perfección para el éxito, ¿verdad?
Ajá. No, son números interesantes, ¿eh? De trasplante de diferentes órganos, o sea, profesionales hay, infraestructura hay, y faltaría un poco trabajar más en la conciencia de la gente entonces por el tema de la donación de los donantes, doctor, ¿no?
La conciencia y el otro punto que yo diría también, yo que los presupuestos de cada año prácticamente permanece igual y no ha crecido prácticamente nada, ¿verdad? Evidentemente que nosotros también estamos en eso. O sea que fíjese que el número y la complejidad de exigencias cada día es mayor. Y sin embargo, uno maneja un presupuesto que es el mismo del año anterior, etcétera, y ahí también hay algún tipo de limitación que deberíamos en un momento dado volver a insistir, porque lo hacemos todos los años evidentemente, pero uno le cuesta mucho estar a la altura de las necesidades con un presupuesto que no va variando, y esas son cuestiones muy costosas, porque cada día al complejizarse más tiene que mejorar la calidad, la complejidad de cada paciente es mayor, entonces evidentemente que los gastos, los insumos son gastos muy importantes. Por ejemplo, un adelanto muy importante que tuvimos desde este año es el uso de un líquido que se usa prácticamente en la preservación de todos los órganos que se obtienen, tanto de vivos como de personas fallecidas, un líquido especial que se llama líquido de preservación. Y un litro de ese líquido cuesta cerca de 2 millones de guaraníes, ¿verdad? Cuando uno utiliza en lo que llamamos una donación multiorgánica, se utiliza 12 litros más o menos de ese líquido. Puede ser a veces 10, 12, a veces incluso 15. Y bueno, y ahí nomás ya hay un gasto muy importante, ¿verdad? Se utilizan unas medicaciones que se llaman de inducción a las medicaciones antirrechazo, que también tiene un costo de cerca de 20 millones de guaraníes, solamente 2 ampollas. Es decir que son insumos muy costosos, ¿verdad? Y eso uno permanentemente debe usar, y bueno, al haber un número importante de trasplantes, uno hace evidentemente que requiere probablemente de un presupuesto actualizado un poco a las necesidades, y no estoy contando la formación de recursos humanos. Cada día necesitamos ir formando más recursos humanos, eso tiene un costo evidentemente, es decir que también en un momento dado tendríamos que plantear nuevamente con seriedad la cuestión de los presupuestos para seguir sosteniendo este desarrollo en nuestro país.
Muy bien, muy amable doctor, encantado de hablar con usted, un abrazo, estamos a las órdenes acá en lo que a difusión respecta con relación a las tareas, actividades que ustedes realicen desde el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Doctor, que tengas una buena jornada.
Muchas gracias. Radio Nacional siempre ha estado muy de cerca en este tema y bueno, aprovecho la ocasión para agradecerle por ello y desearle un próspero año 2017 y feliz tiempo de Navidad.
Igualmente para usted, que todo sea mejor y para bien en el año que viene, doctor. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Muy amable. Muchas gracias, doctor Hugo Espinosa, el exdirector del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante.